Queridos sacerdotes, concelebrantes, seminaristas, personas consagradas, fieles laicos, con un saludo muy especial a aquellos que os acercáis desde la Unidad Pastoral Virgen de las Ermitas, donde realicé la primera visita pastoral hace como 2 años, creo, o 3, no sé exactamente, pero bueno, 3 me parece. ¿2? Bueno, más o menos. Muy agradecido, por supuesto, a este grupo grande que estáis, sacerdotes y laicos, y también el resto de laicos que estáis presentes en esta Eucaristía, que tiene un cariz especial para los sacerdotes, pero donde se hace bello también contemplar que estamos todos los ministerios y carismas aquí en torno al altar, en torno a la palabra, y celebrando la entrega del Señor en la Eucaristía. A lo largo del tiempo litúrgico de la Cuaresma que dejamos atrás, hemos acompañado a Jesucristo retirado en el desierto. A Él llegó con el fin de rodearse de silencio y escuchar con los oídos del corazón la palabra del Padre, de fortalecer su conciencia de llamado y de acrecentar la determinación de realizar la misión que Dios le encomendaba. En aquel ambiente inhóspito le salió al paso el maligno para intentar desviarlo del camino, pero con la fuerza del Espíritu Santo salió victorioso en la batalla. La lectura evangélica de hoy nos sitúa en los primeros pasos de la misión de Jesús. Como buen judío, tenía la costumbre de asistir al culto litúrgico de su pueblo los sábados. En aquel contexto, proclamó la palabra de Dios, un texto del profeta Isaías, que contenía un mensaje lleno de esperanza. Efectivamente, hablaba de un ser ungido por el Espíritu de Dios y enviado a dar la buena noticia a los pobres, a proclamar la amnistía a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a consolar a los afligidos y ofrecerles un perfume de fiesta para contrarrestar el duelo y alabar a Dios. Al final de la lectura, tomando la postura de un maestro, Jesús se sentó y ante la mirada atenta de sus vecinos aseguró con voz firme: «Hoy se cumple la escritura que acabáis de oír». De esta manera concentraba en sí mismo toda la esperanza de los pobres, de los cautivos, de los afligidos, de los sufrientes. Él me ha ungido. En el Antiguo Testamento, a través de la unción con aceite, se consagraban a Dios los objetos y los lugares de culto. También las personas, sobre todo el rey, el profeta y el sumo sacerdote. Todos ellos eran separados del resto de los hombres para ser destinados al servicio de Dios. En el Nuevo Testamento, la unción se concentró en la efusión del Espíritu Santo. A Jesús se le llama con propiedad el Mesías, el ungido, el Cristo. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu descendió sobre él al recibir de manos del Bautista el bautismo en el río Jordán. Todos sus pasos, todos sus gestos salvadores a lo largo y ancho de Palestina fueron guiados y sostenidos por la acción del Espíritu Santo. Los bautizados somos ungidos igualmente con el don del Espíritu Santo. El signo que se utiliza para ello es también el óleo, el aceite que con su capacidad de impregnar aquello que toca y la dificultad de borrar su huella expresa muy bien la fortaleza de su presencia y la eficacia de su acción. Por otra parte, al estar perfumado, expresa a sí mismo adecuadamente su capacidad de trasladar al que lo recibe la alegría de la fiesta. También el presbítero es ungido con el don del Espíritu Santo, con el carisma de Cristo buen pastor. El sacerdote es ungido para ungir. El óleo precioso que unge la cabeza de Aarón, dice el Papa Francisco, no se queda perfumando su persona, sino que se derrama y alcanza las periferias. La unción no es para perfumarnos a nosotros mismos, ni mucho menos para que la guardemos en un frasco, ya que se nos pondría rancio el aceite y amargo el corazón. Un buen sacerdote unge a su pueblo, ilumina las situaciones límites, las periferias de la fe. En compensación, recibe lo mejor del pueblo de Dios, aquello que le anima y dinamiza en el ministerio. Ciertamente, el que no sale de sí, en vez de mediador, se va convirtiendo poco a poco en intermediario, en gestor. Me ha enviado. Entre las palabras del profeta Isaías que Jesús hace suyas, están aquellas con las que muestra su conciencia de haber sido enviado por el Padre con una misión concreta. Consciente de la situación desesperada en que había caído la humanidad, víctima del pecado y compadecido de nuestro extravío, el Padre planeó salir al rescate enviándonos a su propio Hijo. Así se lo propuso, recibiendo de él la respuesta del salmista que marcaría toda su vida: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esta respuesta generosa y fiel la confirmó especialmente en los momentos finales de su vida terrena, cuando en el huerto de los olivos, con el corazón desgarrado, dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Nuestra vida proviene de una llamada. No somos fruto del azar ni de la necesidad. Dios pensó en cada uno de nosotros desde la eternidad e hizo realidad una serie de mediaciones que nos permitieron nacer, sobrevivir, crecer. Fruto de su plan fue también el bautismo, por el que fuimos hechos hijos suyos y miembros de la Iglesia. Y en fin, el Señor nos llamó también a un ministerio concreto. En nuestro caso, en el caso de los sacerdotes, el ministerio pastoral. Por la imposición de las manos del obispo y la unción con el Santo Crisma, hemos recibido el don del Espíritu que nos configura con Cristo, buen pastor. Al llamarnos, el Señor no nos ha restado libertad, al contrario, respetándola, nos ha introducido en un gran proyecto, nos ha dignificado y nos ha dotado de los medios suficientes para cumplir la misión encomendada. Pero hay que reconocerlo, la perspectiva vocacional tiene que enfrentarse hoy a multitud de obstáculos externos. El antropocentrismo que desplaza a Dios del centro, una cultura anticristiana que apuesta por una libertad absoluta sin referencia a la naturaleza, la baja natalidad, etc. Otros obstáculos provienen de la propia Iglesia: la mundanidad espiritual de muchos creyentes, la desconexión fe-vida, la falta de comunidades con un fervor apostólico contagioso, el planteamiento de una pastoral vocacional de la opción y no de la obediencia, la falta de un testimonio alegre y contagioso, a veces por parte nuestra de los pastores. Trabajar por superar estos obstáculos y hacer de la pastoral vocacional un eje transversal de nuestro ministerio son tareas urgentes que debemos seguir afrontando. Sembradores de esperanza. Identificado con el Señor, configurado con Él, el presbítero anunciará la buena noticia a los pobres, liberará a los esclavizados, será cauce de la gracia de Dios para regar la vida de los fieles. De este modo, sembrará esperanza en un mundo cargado de problemas y dificultades, en un mundo que está perdiendo a pasos agigantados la esperanza de lograr que se abran paso la justicia, la libertad, la paz y el compromiso a favor del bien común. Dar la buena noticia, el ministerio profético. En primer lugar, el sacerdote siembra esperanza a través del ministerio profético. El primer paso para esta siembra ha de darlo el propio evangelizador, profesando y alimentando la confianza en la palabra de Dios. Nos servirá de referencia la actitud de Pedro, que a pesar de su fragilidad, cuando los discípulos huían en desbandada, después de oír a Jesús pronunciar el discurso del pan de vida, y les preguntó a los más cercanos si también ellos querían irse, contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Su palabra, la palabra de Dios, es poderosa, Pero no solo tiene capacidad de hacer lo que dice, es una palabra que nos transmite la verdad de Dios, del hombre, de la vida humana. A la palabra de Dios nos da esperanza, porque nos aclara el sentido de la vida, nuestro origen y la meta hacia la que nos encaminamos, la vida eterna. Además, nos asegura el amor inquebrantable de Dios, tal como nos asegura el apóstol San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? En definitiva, el sacerdote siembra esperanza anunciando la palabra de Dios, que es buena noticia. Lo hará también denunciando la injusticia y animando a la conversión y a la fidelidad a esa palabra, que es también camino que nos conduce a la vida en plenitud. Dar perfume de fiesta, el ministerio de la santificación. El sacerdote siembra esperanza también a través del ministerio de la santificación, de la celebración de los sacramentos. A través de ellos, el Señor comunica la vida divina y hace santos, verdadera meta de los hijos de Dios, la configuración con Jesucristo y la participación de la vida eterna. La gran esperanza del cristiano consiste en participar en el misterio pascual de Jesucristo, y eso tiene lugar de forma especial en la Eucaristía. En ella se cumple la profecía de Isaías, en la que el elegido manifiesta su conciencia de ser enviado y serlo para dar a los afligidos de Sion perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Tuve hambre y me disteis de comer. El ministerio de la caridad. También el sacerdote siembra esperanza cuando promueve y sostiene acciones caritativas y sociales. Lo hace apoyando a Cáritas y a otras instituciones de ese ámbito, consolando a las personas que han sufrido pérdidas de cualquier tipo, acompañando en su soledad a las personas mayores, ayudando a aquellas que están dando testimonio con su compromiso en la vida pública. Son la estirpe que bendijo el Señor por una iglesia sinodal. Y en fin, el sacerdote siembra esperanza cuando se empeña en configurar una iglesia, una comunidad sinodal que alimenta la espiritualidad de la comunión, particularmente en la Eucaristía, que facilita una mayor participación de todos los carismas y ministerios, tanto en el trabajo pastoral como en el discernimiento y en la toma de decisiones, que apuesta por una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. En su documento final, el Sínodo por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, manifiesta su empatía con los sacerdotes cuando afirma que, a lo largo del proceso, se han escuchado las dificultades que se les presentan a los presbíteros: aislamiento, soledad, sobreocupación. Dice también que el Sínodo puede ayudar a que redescubran la corresponsabilidad en el ejercicio del ministerio, y asegura textualmente que una distribución más articulada de tareas y responsabilidades, un discernimiento más valiente de lo que pertenece propiamente al ministerio ordenado y de lo que puede y debe delegarse en otros, favorecerá su ejercicio de una manera espiritualmente más sana y pastoralmente más dinámica en cada uno de sus órdenes. En el día en que conmemoramos la institución del sacerdocio, del que el Señor nos ha hecho partícipes, en profunda y sincera comunión con vuestro obispo, vais a renovar las promesas que hicisteis ante el sucesor de los apóstoles. En el nombre del Señor os invito a ser conscientes de haber sido ungidos con el óleo del Espíritu Santo para ungir, de ser llamados para invitar a otros a seguir a Cristo, de ser convocados para contagiar esperanza. Me uno a vosotros, queridos sacerdotes, en acción de gracias a Dios por el don que nos ha hecho, también en la determinación de ser fieles al compromiso que nos reclama. Por mi parte, le agradezco me haya permitido pastorear esta querida iglesia de Astorga durante casi 5 años. Vuestra preciosa acogida, percibida incluso antes de llegar, y vuestra colaboración en el ministerio pastoral nos han permitido llevar adelante hermosos proyectos en la formación, en la estructura pastoral, en la atención a las personas, en todos los campos. Incluso también la propia sensación del presbiterio. Llegué en un momento en que había una conciencia de estar heridos por problemas que había habido en el pasado. Y creo que con la ayuda del Señor hemos ido ganando en tranquilidad, en serenidad y en fidelidad a lo que es nuestra misión. Y ahora, queridos hermanos, seguimos celebrando la Eucaristía. Ella es el primer acto de una iglesia sinodal que se alimenta del amor del corazón de Cristo, al que los sacerdotes representamos sacramentalmente y que peregrina en esperanza al encuentro de los pobres y excluidos. Seguid realizando con generosidad y alegría vuestra misión para que todos podamos sentarnos juntos cuando llegue la hora en la mesa del reino de los cielos. Amén.